En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana con las diferentes emisoras de Prisa Media, Bésame Radio 1350 AM 97.5 en el FM. Igualmente a través de www.caracol.com.co, sección ciudades, encuentran esta entrevista que emitimos a partir de este momento. Hoy vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de cine. ¿Y qué mejor hablar sobre estos temas con un colega, un hombre vinculado a los medios de comunicación, con una brillante trayectoria en los medios de comunicación, no solamente local, sino también a nivel nacional? Un productor de televisión, productor de cine, un hombre que ha jugado distintos papeles en lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Además, es el padrino, es el gestor de muchos de los colegas que hoy están ejerciendo los medios de comunicación en la ciudad de Ibagué y en otras zonas del país, pero también del mundo. Fue el hombre que abrió el camino del mundo audiovisual aquí en la ciudad de Ibagué. Estamos hablando de Luis Fernando Bernal Polo. Yo siempre le digo, hola profe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido?
Hola Harold, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, me sorprende decir uno que ha hecho un trabajo y gracias de verdad por el reconocimiento, Harold. Además, como dice el profe, mi alumno, de los mejores alumnos, y por eso está aquí al frente de Noticias en Caracol Radio.
Yo me fui por la línea de la radio. Usted es un hombre eminentemente de imagen, de televisión y de cine.
Exactamente, sí, sí. Aunque hoy en día, con todos estos cambios, pues nos tocó migrar a todos para la transmedia. Y tenemos productos también, lo que llaman los podcasts ahora. Los programas también de radio para hablar y de televisión, pero enfocado en esa pasión que es el cine, y pues seguimos con televisión, el audiovisual, como usted lo decía.
Profesor Luis Fernando Bernal, hablemos un poco, contémosle un poco a los oyentes, ¿quién es Luis Fernando Bernal? Como para ubicarlos a todos ellos, para entrar en los temas que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de documentales, de cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, bueno, toda esa terminología que tiene que ver con el mundo audiovisual.
Bueno, primero que todo, soy un ibaguereño al 100% tolimense, como se ha vuelto como una frase de tamal y lechona. Todos los que sentimos de Tolima en la sangre, es Ibagué, hincha del deporte es Tolima, pierde el Tolima y se le baja uno la depresión. Vengo de una familia política, una familia más que, pues, de la política, la buena, de representar la comunidad, la familia de los Polo, de todo lo que es Alaska, Santa Bárbara, San Diego, la escuelita arriba, todo eso, la montaña, y todo esto me fue formando para el servicio a la comunidad, que es la base de nosotros, la comunicación, que tomé por el audiovisual, me llevó por el audiovisual porque soy publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, inicialmente. También tomé talleres de formación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Soy comunicador social de la Uniminuto. Soy certificado profesional en gestión pública para el desarrollo del BID. Tengo otra certificación profesional en gerencia de desarrollo. Y bueno, nos ha gustado estudiar, prepararnos. Y la base mía, la base, mi carrera base es la publicidad, de la cual pues le abre un mundo más allá para lo audiovisual y el impacto al contar historias, que en últimas, y que es lo primero que hago, contar historias.
Sí, profesor Luis Fernando Bernal, ¿en qué momento lo seduce justamente ese mundo de ingresar ya al tema audiovisual? Porque quizás en el tema de la publicidad hay muchas otras líneas, pero ¿en qué momento usted ya se enfoca en el mundo ya de la televisión, en el mundo del cine?
Primero, eso fue en la Tadeo. Cuando estábamos terminando publicidad, hay una materia, pues, lógicamente somos audiovisuales porque los publicistas somos directores de comerciales, creativos, otros son ejecutivos, otros son gráficos, otros son radio. Bueno, y en un momento cuando vimos producción de cine, estaban distribuyendo los cargos y entonces me tocó la cámara. Y era con un gran profesor, que paz descanse, Jaime Balaguer, que en esa época venían los italianos a rodar, era muy poco lo que se hacía, estoy hablando de hace 30 y pico de años, Y él era ya un productor reconocido a nivel internacional. Él solo iba a la mitad del semestre a darnos clase. No iba más, porque no tenía más tiempo. Pero es que todo lo que él llegaba a darnos clase era el maestro. Eso es algo de lo cual yo me preocupé también cuando fui o soy profesor, de enseñar de verdad a hacer. Me monté en la cámara de cine, entonces yo estaba proyectado en la universidad como que yo iba a ser uno de los mejores creativos, perdón, ejecutivo de publicidad, porque yo era creativo, manejaba medios, entonces todos decían manejaba audiovisual. Es más, hay una materia al final de la carrera de Tadeo que llama campañas, y el que sacara el máximo puntaje en campaña era el Teso, y yo saqué 4.9 sobre 5 en ese semestre. Pero me monté en la cámara de cine y me enamoré de todo esto audiovisual, y ahí para allá arrancó toda esta historia.
Sí. Hablemos un poco de esa pedagogía a la hora del cine, ¿sí? Y ese también es uno de los motivos de la entrevista, y lo conversamos previamente, querido Luis Fernando, es un poco enseñarle a la gente ese ABC a la hora de ir a ver cine. En Ibagué, pues somos privilegiados, tenemos 3 salas de cine, 3 importantes marcas reconocidas, hay películas de todo tipo. ¿Cuál es esa clave a la hora de uno ir a ver cine? Teniendo en cuenta que muchas veces el producto que nos llega, sí, y que se proyecta es el fantástico pues de Hollywood. Muchas veces sí. Otro tipo de películas no se exponen en las salas o por lo menos aquí en Ibagué. Pero ¿cuáles son como esas claves a la hora de ir a ver cine?
Yo pienso algo, Harold, es entretenimiento es lo primero, que es el negocio. Que es el negocio, que es donde estoy muy feliz porque entre el año pasado y este año ya se está recuperando el nivel de taquilla que había antes de pandemia, con otra opción que son las plataformas, ¿sí? Entonces decía en un momento que las plataformas iban a acabar con las salas de cine, y mentira, ya estos últimos 4 fines de semana he ido a cine, me gusta ir temprano por esto del clima, y usted ve la sala ya que la gente haciendo filas para entrar, y además para los comerciantes de esto, las salas exhibidoras, pues en última el negocio no está en la boleta, sino en la comida. Entonces decía alguien, se volvieron, fue vendedores de crispetas. Entonces el año pasado sacaron un ranking de las 6 empresas más vendedoras de comidas en la calle. Yo me acuerdo que entre ellos estaba Crescent Waffles, bueno, unas marcas, y Cine Colombia estaba de sexta. Entonces, ¿cómo así que sí en Colombia? Porque la gente va a comer. Entonces, a la pregunta de Harold es, ¿usted qué busca? Uno, primero entretenerse, divertirse, y ahora se convirtió en el parche de la familia. Entonces, ir a ver cine. Dos, que toda película, así sea, hablemos Transformers, Misión Imposible, F1, traen un mensaje. Traen un mensaje, porque así sea... los grandes, Michael Bay, Spielberg, toda esta gente, Robert Rodríguez, todo este trae un mensaje en el fondo de la película. Entonces, hay unos puristas en el cine que, no, eso de Hollywood es malo, ¿cierto? Y no, uno cuando lo ve con la mentalidad de publicista que tenemos y que llevar y de comunicador un mensaje, entonces es saber qué es lo que va a ver la gente y a qué va a llevar la familia, ¿cierto? Y saber escoger la película. Recordemos que hace 12, 14 años, un poco más, el cine también estaba en crisis, ya para 20 años, y salieron las películas de Nemo, salieron las películas de dibujos animados, que fue lo que levantó el cine otra vez y que llevaban un mensaje. Entonces, eso es lo que hace este mercado, es un mercado que le invierte mucho dinero y que se hacen demasiadas películas, pero las que nos llevan a nosotros los de las grandes casas, porque ellos aprendieron a hacer este cine. Es un cine que tiene impacto. Ahora hablemos del cine que queremos ver nosotros ya a nivel nativo, nuestras películas, conocer esas historias de lo que sucede en, pongo el ejemplo de Clave de Amor, de lo que es una historia nuestra con música, pero llevado a través de contar una historia de unos jóvenes con la música. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro cuando vamos a ver cine. Ir a ver Transformers no está malo, al contrario, a nosotros cineastas eso nos agrada, porque es que de esa boleta que usted está pagando es de la plata que sale para apoyar el trabajo de nosotros, los cineastas del país, porque no tenemos una industria todavía consolidada como en México, como en España, como en Perú, que son muy arraigados a sus culturas, y que una película que sale, ellos la van a ver. Nosotros aquí vemos, veamos, por un tiempo tuvimos un gran director que fue Gustavo Nieto Roa, maestro mío, mentor, que todavía sigue produciendo cine, El Taxista Millonario.
Las películas del Gordo Benjumea, ¿no?
Las del Gordo Benjumea, exacto, y Frankie Linero, que en paz descanse, Armando Gutiérrez, de esa época. Entonces tuvimos un bache, y bueno, un bache entre comillas comercial, como que la gente iba, porque estaba en el Calibur de Cali, Carlos Mayolo, en Bogotá, Sergio Cabrera haciendo La Estrategia del Caracol, Camila Lobo Guerrero, que en paz descanse, que también, María Cano, ese tipo de películas. Y después pasamos ahorita a hablar de Dago García con Los Paseos, con Usted No Sabe Quién Soy Yo, ya con Ángel Manuel Ayalón, o con las películas que propone Harold Trompetero. Entonces, es un cine que de pronto estamos acostumbrados a ver el plomo, a ver sexo, cosas que pegan duro, o efectos especiales maravillosos. Yo estoy tomando un masterclass donde le decían a uno, no vaya a buscar, hay películas que dicen, no vaya a buscar historia, no vaya a buscar nada, entretenga con los efectos especiales que hay. Rápidos y Furiosos.
Sí, para uno estar tranquilo. Sí, una película para no pensar.
Exactamente, usted lo acaba de decir. Hay producciones que son para vuelvo y digo, yo insisto mucho en entretenerse. Usted no piense, llega ya. Porque desafortunadamente tenemos un problema. Nos pueden a pensar como que, qué artera, ¿no? Entonces, para pensar tengo los problemas de la casa, los problemas del trabajo, qué hago para pagar el colegio de los niños o la ruta, esas cosas. Entonces, es un paso en el cual llevamos nosotros y en el que estamos trabajando aquí en Ibagué y el Tolima. Yo me siento muy feliz, Harold, porque hace 28 años estábamos hablando de esa televisión naciente, que nos volvimos un referente a nivel nacional, y por lo cual después tuve la oportunidad de estar en el montaje aquí, después que me llevaran a dirigir el canal más grande de televisión con contenidos propios, que fue en una empresa de cable que ya no está, pero que fue la base de todo, que fue Cable Centro. Y que aquí en Ibagué vivimos eso, y a los 34 años yo aparecía en libros como pionero de la televisión. Le decía uno, pucha, qué bien. Eso es lo que queremos hacer ahorita aquí en Ibagué, y este programa que usted me está haciendo me hace maravilloso para decirle a la gente qué es un cortometraje, qué es un largometraje, qué es un mediometraje y los géneros.
¿Qué hacen en México, por ejemplo, para que el cine mexicano tenga tanta fortaleza? Y no de ahora, sino desde la época de Cantinflas, Aguilar, hasta el cantante Antonio Aguilar hizo cine. Pero también muchos hablan del cine argentino, que también tiene una especial identidad. ¿Qué podemos mencionar sobre ese tipo de cine latinoamericano?
Sabe que lo importante de esto, Harold, es que fue el apoyo del Estado. Alguien me decía, no, pues que el Estado no les tiene que dar plata a usted para hacer películas. Y es un sí y un no. El Estado se aporta para unas ciertas películas en Colombia, un premio FDC, que dan 2-3 premios y nos presentamos 2,000. Y por otro lado está la ley del cine, que ya es vaya y venda. Le aprobamos un proyecto grande y vaya a buscar los empresarios. ¿Qué pasó en México? En México el Estado dijo, hubo problemas por el concepto de la gente que toda querer ir para el norte. Entonces empezaron a ofrecerles productos y qué más, culturales y por el otro lado deportivo, para que la gente se quedara. Entonces desde esa época empezó a gestionar recursos, que terminó la misma gente pagando las películas, porque son súper taquillas. Se sigue viendo algo, no tanto como en esa época de los 60, 70, 80, donde el cine mexicano se consolidó y sacó grandes directores, muy buenos actores, y ahí salió también la parte de televisión, que siguieron las novelas. En Argentina fue algo como una explosión de la comunidad, porque se venía de todo lo que fueron las dictaduras, ¿sí? Entonces tocaba darle a la gente algo para que...
Como un florecimiento luego de la mano dura de las dictaduras.
Sí. Exactamente, y venimos de que es lo audiovisual, que es el cine. Y voy a hablar de un personaje que es nefasto para la historia del mundo, pero que el hombre creció siendo algo muy, muy pequeño en la parte militar, que fue Adolfo Hitler. si hubo alguien que aprovechó toda la parte audiovisual fue Hitler. Hitler venía de ser muy joven publicista, él escribía textos. Y Hitler, para sus discursos, se paraba horas a mirarse al espejo y después empezó a producir cine, ¿sí? Para poder adoctrinar todo ese pueblo. O sea, es algo que mucha gente no lo sabe, pero cuando empiezan a investigar, Hitler para mí fue alguien, pues, para lo malo fue muy bueno. Michael Jackson, ya tomando algo más adelante, fue el promotor, el creador de esos efectos especiales de convertirse una cara en otra, en panteras. Michael Jackson hacía eso.
Con Thriller.
Con Thriller, exactamente. Y pues vino mucho más videos. Entonces, cuando hablamos de Argentina, se toma ese punto. Cuando hablamos de Perú, ellos aman a su música propia, ¿sí? Algo pues que poco a poco yo creo que lo vamos conquistando aquí en nuestra tierra, en el Tolima, para hablar de ese sanjuanero, y que fue algo que nos impulsó a hacer nuestra primera película 100% tolimense. Han habido trabajos muy espectaculares, hay directores muy buenos aquí. Yo puedo mencionar a alguien que fue alumno mío, Jaime Barrios, que hizo una película de ficción. Trabajo gente de Bogotá, y acá. Bueno, Alele Seca, Carlos Mario Rojas, Hugo Quintero, que es productor. Otro estudiante mío que fue Carlos, ahorita recordar el nombre, el apellido, Juan José Cañón, José Luis Triana, algo que viene andando, Yamile, que es una productora también muy interesante, hay que ya tienen series, que han ganado series en Señal Colombia, en Canal 13, había un trabajo especial, pero entonces es lo que nosotros hoy en día tratamos de hacer, así como hablamos del cine mexicano, del cine argentino, del cine peruano. Es mirar nosotros cómo podemos proyectar nuestra región desde acá. Y además que tenemos locaciones maravillosas donde ya los productores nos descubrieron, están viniendo a rodar muchas cosas. 100 años de salud, 100 años de soledad, causó un impacto mundial, mundial. Y está claro que se hizo en el Tolima, en Alvarado, Tolima. Entonces, vienen productores ya, ¿qué Alvarado, Tolima? ¿Eso qué es? Entonces estamos mirando cómo producir más cosas.
Sí, antes de aterrizar en el tema local, profe Luis Fernando, hay un tema especial, usted lo mencionaba, usted estuvo en la Escuela San Antonio de los Baños en Cuba. En una época, quizás siento que hoy no tanto, pero en una época, en unas décadas, era obligatorio, el que quisiera estudiar cine tenía que estar en Cuba, en la Escuela San Antonio de los Baños, y presentar ese certificado era una garantía de una idoneidad única. ¿Qué tiene esa escuela o qué tuvo esa escuela y por qué Cuba tenía esa importancia a pesar de no estar en el circuito latinoamericano cinematográfico?
Cuba siempre ha tenido una producción de cine desde Batista, cuando eso era como le decían que ese era el rumbiadero gringo, cuando estaba Batista, después llegó Fidel Castro, dio el golpe. Y el que convenció a Fidel Castro para montar la escuela fue Gabriel García Márquez. Y ellos se asociaron. Y Gabriel García Márquez, pues, él era muy, muy, muy de, sobra decirlo, la escritura era a la izquierda. Y entonces, claro, si Gabriel García Márquez llamaba, ¿qué director de esa época? Coppola, Redford, que estaba joven. Claro, era Gabriel García Márquez, el premio Nobel. Y no muchos Nobel como los que pasan hoy desapercibidos. Gabriel García Márquez marcó un hito en la historia. Y además sus historias también se produjeron para el cine y para la televisión. Entonces fue tomando una fuerza de llegar a Cuba como también en cierta, como cierta rebeldía de todos estos intelectuales, estos cacaos, como se les llaman a nivel del cine y de la escritura, porque primero que todo fue una escuela para crear grandes guionistas y directores de fotografía. Ya después yo tomé dirección de cine para actores, porque pues, luego terminamos siendo nosotros, el que habla y el que lo ven es el que pone el rating. Entonces, por eso fue que Cuba fue ganando esa fama y llegaban los mejores directores, llegaban allá un momento que otro. O sea, usted estaba en la escuela, lo viví, estaba en la escuela, más que una escuela mundial, usted escuchaba muchos idiomas, muchos estudiantes de muchas partes del mundo. Cuando estaba uno comiendo, llegó Coppola. Llegó hasta con un buzo roto. En chanclas, caminando a desayunar. Entonces, cuando decían, mañana a 6 de la mañana, hoy le llaman masterclass o taller con Coppola, gratis. Aparte de lo que uno había pagado. Entonces, claro, Coppola, o Marqueta Kimberly, o Einstein, o el mismo Refn. Eso era una maravilla. Y usted lo dice, usted lo dijo. O sea, cada uno. Yo no hice toda la formación, los estudiantes regulares. Yo hice dos talleres. Pero usted con la certificación quedaba listo para todo el mercado iberoamericano. Todo el mercado iberoamericano. Entonces usted dice, estuve en San Antonio de los Baños, ya lo vino a usted distinto.
Claro, total. ¿Cuál es la imagen que en el cine nunca puede faltar? Uno como espectador que dice, ah, no, esto es... Esta es la imagen que no puede faltar.
Es una buena pregunta.
O la escena que no puede faltar, el plano que es infaltable en una película de cine.
Yo diría que lo que nunca puede faltar es el monólogo, ese yo. El yo que usted lo ve. Siempre tomo el ejemplo de Transformer. El yo cuando va caminando el protagonista en medio de estas máquinas y va pensando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Pero si usted se va a un documental, también está el yo. Si se va a una crónica, está el yo. Si se va a un drama, sí que es cierto que está el yo. Es ese que usted queda mirando y ¿qué es lo que está pensando? Pues porque nosotros tenemos un alma de comunicadores todos, ni me decimos que chismosos, pero eso parece que es en todo el mundo. Sí. ¿Cómo que o sea, uno va a eso, a chismosear, a ver qué es lo que va a pasar ahí? ¿Sí? Bueno, malo, regular, pero que uno está a este lado. ¿Sí? Si es el que ganó los millones, entonces tomemos lo de Carlos Muñoz cuando el taxista millonario, uy, en ese momento la gente en su interior, uy, se encontró toda esa plata, yo quería con toda esa plata, pero después ya cuando lo van a coger los maleantes, menos mal que no me la encontré, ¿sí? Es ese nivel en que uno vio historias de otros, y está uno ahí, como dice, a la expectativa, mirando la pantalla.
Sí, el cine español, ¿qué característica tiene?
El cine español tiene algo que es muy bello y que es lo que hace grande las historias, son sus historias, su gente, ¿sí? Si usted mira una película española, hablan de ellos, bueno, malo, regular, pero tratan de sacar algo que no, bueno, nosotros no podemos, los colombianos cuando hacemos películas fuertes, que casi no se hacen tampoco, si se hizo algo del cartel de los sapos, todas esas cosas, pero no hemos sabido contar la historia del agricultor, mientras que en España sí, no hemos sabido contar la película del escritor, en España sí, bueno, somos culturas distintas, en España leer está bien, muy bien para ellos, nosotros aquí somos poco lectores, ¿sí? Ellos estar es un país de un continente de mucha investigación, ¿sí? Lo vemos, nosotros somos de poca investigación. Y bueno, también es ahí, juega mucho la parte de la supervivencia. Nosotros somos un país de supervivencia en todo, hasta los mismos empresarios. La gran mayoría, no todos, ¿no? Hay unos que ya miran el mundo de otra manera. Pero cuando usted viene de ese empresario nuestro, que ha sido un emprendedor, que le tocó desde pequeño, duro y con hambre y una piecita y sube, siempre está en el fondo de eso, que ¿será que me quedo sin algo? Entonces vuelvo a estar como antes, por eso nos volvemos supervivientes. En España es como resaltar esa cultura.
Sí, hay una, lo hablamos iniciando, las diferencias, cortometraje, mediometraje, largometraje, ¿cuáles las diferencias?
Las diferencias son en tiempos. Un largometraje es 70 minutos, incluidos créditos. Sí, mira, los créditos son supremamente importantes en el cine, o sea, lo que usted ponga al principio de la película es sobre lo que le miran a usted la parte ya intelectual. O sea, yo antes pues trabajaba así como director, productor, pero ahora cuando uno está ya en el fondo, el crédito, entonces pongamos a Harold Bonilla, director. ¿Por qué él es el director? Pueden llamarle uno a decir eso. ¿El qué tiene para que sea el director? Entonces va por el Ministerio de Cultura, aquí que es el que supervisa por el medio del DACMI, que es la unidad de cine. Entonces son 70 minutos. Lo que sea. Y el Ministerio de Cultura es el que define si su película puede ir a salas de cine o no. No porque usted haga un documento audiovisual, una producción audiovisual de 70 minutos y se lo pase al Ministerio, se lo aprueban. Hay unas normas básicas, pero otras de contenido, otras de narrativa, ¿sí? Y también depende de quién esté evaluando en el momento, diga sí, no. Pero dan muchas oportunidades de que usted diga, oiga, pero ¿por qué me rechazaron mi peli? Claro. Entonces, explíquenos. ¿Sí? Ese es el largometraje. Ojo, hay documentos. Largometraje se le llama a todos los géneros de realización. Un documental de 70 minutos es un largometraje, una película largometraje. Entonces le dicen, vamos a esa película. Entonces aquí le dicen, vamos a una película, no se imagina la acción, el carro. No, no, un documental. Entonces le dicen, ¿cómo así? Eso es una película. Para mí es un documental, claro. Pero es una película. Entonces, el mediometraje iba hasta los 50 minutos, pero ya el mediometraje casi no se usa. Entonces se usa es el que yo que sí hace falta el mediometraje. Entonces ahora el cortometraje llega hasta 50 minutos, o sea, tiene 20 minutos de separación del largo, pero es que 20 minutos en cine vale mucha plata y es otra narrativa. Entonces el corto llega hasta eso. Una película cortometraje también es un documental, también puede ser ficción. Esas son como las diferencias en eso.
Sí, usted ya lo mencionó y dio un brochazo, profesor Luis Fernando, el tema que tiene con el tema local. ¿Cómo está el Tolima en la producción de cine? Si bien es cierto, es algo muy costoso, es algo bastante dispendioso porque se trabaja con las uñas. Ya se hizo un esfuerzo con Clave de Amor, una película de la cual es uno de sus hijos, digámoslo así, esta película. Pero, ¿qué otros esfuerzos hay?
En este momento, pues, tocando Clave de Amor es la única película colombiana que se ha ganado el premio mundial César Vallejo a la excelencia artística. La única en Colombia, o sea, eso lo llena uno de orgullo, porque es que más no es uno, es mi productor en este caso, que fue el profesor Leonardo Sánchez, los muchachos que actuaron. Estuvimos en un festival de cine, estuvimos ya seleccionados en competencia para hacer una de las mejores 6 películas de Colombia en el Festival de Cine Bogotá, que es de los más importantes, no solo de Colombia, sino de América. Y ocurre que con esto, como ya se venían haciendo producciones, y producciones muy buenas, y series, y con formatos de cine, pero como que Clave de Amor como que movió una fibra, ¿cierto? Y en este momento estamos pasando por un momento muy, muy chévere, porque Ibagué, hasta hace 3 meses, era la que más tenía resoluciones aprobadas por el Ministerio de Cultura. ¿Qué significa una resolución? Es que usted pasa un proyecto, el Ministerio dice, bien, le damos usted el chance, usted pasa un proyecto por 2,000,000,000 de pesos, que es lo que vale una película en promedio.
Una cifra bastante importante, ¿verdad?
Son cifras importantes, y que es muy difícil luego conseguirla aquí, pero entonces le dicen a usted, usted tiene eso, abra una fiducia, usted ya con lo que le entregamos nosotros como resolución al Ministerio, pasa la fiducia, va a DIAN y ya usted puede negociar certificados tributarios. Negociarlos con las empresas. No es que la empresa de la compra, que la empresa tiene que ganar. Claro. Entonces la empresa dice, ¿usted cuánto tiene? No, yo tengo 2,000 en... O la primera parte, 1,200 en certificados. Entonces la empresa le dice, le doy tanto, porque eso es un negocio. Uh-huh. Es como una bolsa. Y con estos registros que no nos pusimos de acuerdo... Los directores, cada uno lo hizo por su lado. Llegamos hasta hace 4 meses a tener 8 registros. Ya hoy en día vamos como por 12. Y entonces hace 3 meses hubo una reunión en Bogotá, ya hablando del Consejo de Cine, y dijeron la que el área que más tiene registros en el país es Ibagué. Ni que era el Tolima, Ibagué. Entonces dijeron, ¿qué está pasando en Ibagué? Por eso hace 10 días estuvieron aquí los representantes de la directora del DACMI, Diana Díaz. Estuvo un abogado que es prestigioso en toda la ley del cine, que él va a impulsar, ajustar más la ley del cine. Estuvo la que revisa, la funcionaria que revisa todos los certificados tributarios. Entonces, eso es, yo le digo a...
Es un florecimiento que tenemos en Ibagué.
Yo creo que es un nacimiento, porque hemos hecho cosas ya grandes, pero eso qué pasa, que los grandes productores de Bogotá, de Medellín, Cali, no tienen esas resoluciones. Han hecho la vuelta. Sí. Ustedes presentan, no es una convocatoria. No se los han aprobado, o quién sabe qué ha pasado. En un momento ellos dijeron, se paró, en esa reunión estaba la directora de cine, me contaron la directora de ProColombia, porque eso ya es grandes niveles. Estamos hablando que en Ibagué, en solo resoluciones son casi 10,000,000,000 de pesos. ¿Sí? ¿Qué se negocia? Y se paró alguien y dijo, bueno, mire lo que está pasando en Ibagué. Bueno, entonces eso ya hizo que nos pusieran el ojo encima. Y se paró una gran productora del país y dijo, pero es que eso es cine regional. Y llegó y le dijo la directora de ProColombia, no, nosotros no hicimos una convocatoria para Ibagué y el Tolima y ahí entregamos unos premios. Ellos se presentaron. Supieron presentar el proyecto. ahora nos toca hacer unas pelis, que busquemos salas de cine y que vamos a nivel nacional.
Claro, es decir, apenas el proceso está arrancando.
Está iniciando el proceso. Que Clave de Amor para nosotros fue muy bueno porque impulsa esa parte. ¿Sí? Y ahora estamos en la lucha por llegar a salas de cine, o si no, ponerla en el Teatro Tolima, diría. O sea, algo vamos a hacer. Ya estamos en unos muy buenos acercamientos con la Secretaría de Cultura, con Alexander Castro y con Willington, el director. Estamos también muy bien con la Secretaría de Cultura de Ibagué. Yo soy el consejero electo para el municipio de cine, para Ibagué. Entonces, estamos como en muy buenas relaciones y están contentos. Diciendo, bueno, la gente está trabajando. Entonces, vienen ahora ya películas. Jaime Barrio ya rodó a principio de año, fue una de esas. Dios mediante, yo pienso rodar en 3 semanas. Estamos rodando aparte de eso. Aparte de esa parte, estamos rodando. Mañana estamos con el maestro Teto Quintero. Estamos rodando ya un largometraje documental bonito, de la rumba, de lo que, ¿cómo se llama? Siempre en Fresno, con la rumba...
¿Criolla?
Criolla, uh-huh. La rumba criolla la estamos haciendo porque Teto fue jurado ahorita en el Festival Folclórico y vio algo y se entusiasmó y fue mi alumno y fue me buscó. Me dijo, profe, nos vamos a hacer esto. Precisamente mañana, ya rodamos un día, mañana vamos a rodar.
¿Se tienen los equipos acá en Ibagué?
La parte técnica está, la base toda.
¿Verdad?
Toda, toda es toda. O sea, tenemos a Juan José Cañón, que lidera con la Tercera Films, que ya ha hecho varios largos. O sea, Juan José estrenó también, va a estrenar su primer largometraje documental, viene por otro, pero fue todo, tiene una historia. Eso fue un riesgo que tomamos cuando fuimos a arrancar. Yo le dije, Juanjo ya se había ganado unos premios a nivel nacional, pero documental, ficción es otro ritmo. Y la cámara, y entonces que el lente, porque aquí, o sea, aquí lo que más vale son los lentes. Tenemos ya algo bien jaladito y lo hicimos. Y estamos trabajando ya. Entonces, a la ley, si acá viene con las recolectoras, yo vengo con Perdón. Ya hicimos el teaser de Edson, una película que, Dios santo, yo pienso que va a ser de las más taquilleras del país cuando la hagamos. Tiene fútbol, tiene niños, tiene música. Han hecho también de. Carlos Mario Rojas va a hacer también un largometraje haciéndole un homenaje a la novia de Ibagué. Ya hizo el teaser también, le quedó muy bonito. O sea, con su pregunta, hace 20 días estábamos con Juan José en la oficina de él, que es una cosa pequeñita, como todo lo grande. Uh-huh. Entonces estábamos hablando de una película y la otra. Le dije, Juanjo, me emocionó. Le dije, ¿usted cuándo pensó que nosotros estaríamos aquí sentados cuadrando cuándo vamos a rodar? Y que la plata para alguna cosa, que falta otra, que hicimos haciendo el negocio con las empresas, con otras. Hay empresas especializadas de eso. Y es cuando nosotros estamos hablando de que 2-3 pelis y usted hablando de otra, de realidad, porque antes nos acostábamos soñando.
Claro, es decir, podemos decir que en la tierra musical de Colombia, el cine se encuentra en un muy buen momento.
Sí, sí, sí. Y tenemos el desafío de que el otro año, no sé si este año alcancemos a colocar un par de documentales en salas. Y pues ojalá Clave de Amor, pero que el otro año hemos tenido otras 3-4 pelis ya llegando a salas.
Claro, estas marcas de salas de cine, como las que tenemos en Ibagué, ¿dan espacio para la proyección de estas producciones?
Estamos luchando eso.
Sí, porque usted puede hacer un documental muy bueno, pero pues, o una película muy buena, pero si no se proyecta lo mismo.
Si no lo dan a uno, para uno lograr llegar a salas, uno tiene que hacer un proceso. Primero ir al ministerio, que le aprueben la película, pagar la nacionalización, se va a clasificación, entonces las personas la ven y dicen mayores de 15, mayores de 18, después usted tiene que hablar con un distribuidor, que es el que lleva casi toda la plata. Sí. Entonces, pero el distribuidor tiene sus salas, y aparte de eso, si usted tiene la oportunidad de ser cercano a un ejecutivo de una gran exhibidora, como tenemos en Colombia, Royal, aquí en Ibagué,
Cinemark.
Aquí hay unas salas alternativas, hay 2-3 que no se conocen tampoco, como no se conoce el cine. Claro. Sí, que son las salas alternas. Entonces, ya también vamos a mover eso. Entonces, ante su pregunta, le dicen, ¿y cuándo la ponen en Cine Colombia? ¿Y cuándo? Dicen, no, pues ojalá.
Sí, sí, claro.
Una película que fue hecha aquí en La Jauría,
uh-huh, sí.
de Andrés Ramírez, que se estaba quedando por fuera y también fue un impulso bien grande de Andrés, que lo hizo con uh-huh. muchachos de acá. Uh-huh. Y lo que estamos buscando, Harold, y gracias por esa oportunidad de contarle a la gente, ¿qué pasa con esto? ¿Qué estamos haciendo? Y además que está llegando gente a actuar, o sea, yo muy por la ficción, ¿por qué? Porque en ficción uno tiene mucho más trabajo, el presupuesto es mucho más reducido, pero uno va a poner a a que sea la gente de aquí la que actúe. Alguien me decía, ¿y usted va a traer tal actor? Y dije, yo soy publicista. Y lo primero que trabajamos nosotros es el mercado nativo, el mercado propio, el mercado de nosotros.
Trabajar con lo de la tierra.
Trabajar con lo de la tierra. Y ya después de que digan, ¡oh! Yo sé que cuando vean dos películas, haga la gente contenta. Nosotros, los ibaguereños y tolimenses, somos como muy apáticos y no creemos en nada. Pero cuando creemos en algo, nos enamoramos. Entonces, ya después que tengamos una película de esas, ya para la próxima, cuando ya digan, ¡ay, qué bueno! Entonces sí puedo decirle a tal actor, venga. ¡Uy, ahora viene tal! No sé si estoy equivocado con mi teoría, pero pues esa es la que voy a hacer.
Finalmente, el cine colombiano en general, ¿está pasando por un buen momento? ¿O qué está pasando con el cine colombiano? Porque bueno, ya vemos muchos humoristas que ahora saltaron a ser actores de televisión, de cine, perdón, a hacer producción de cine. Pero bueno, el cine colombiano como tal, ¿está en un ocaso?
Estamos en crisis. En este momento se hacen muchas películas. El año pasado hicieron 70 y pico películas por la ley del cine. Pero entonces estuvimos en el BAN hace 15 o 20 días, el BAN, que es el Bogotá Audiovisual Market, que ya se ha consolidado como uno de los más grandes de América, de Latinoamérica. De América, podría decir. Entonces hablaban de eso, de las narrativas. Porque la gente no está yendo a ver las películas nuestras. Y tenemos también algo complicado, lo decía Andrés Jaramillo, y salieron varias notas en que Cine Colombia ya no está muy renuente a pasar nuestras películas.
Entonces, ¿no son taquilleras o...?
Sí, y tienes razón, sí, hablemoslo.
Porque eso es un negocio, el dirá Cine de Colombia, pienso yo, ¿no?
Que, claro, así
abusando
es.
Abusando del nombre de esta empresa. Pero
así pues. Es un negocio. Decías que es un negocio, si nosotros no ponemos vainas que le gusta a la gente. Yo estoy terminando otra película experimental que se llama Sí, la llevo un año haciéndola, que es un largometraje, pero loco, otra vaina experimental, y la hice para mí, para que la gente como que quiera arriesgarse a verla, buscar salas. Pero si usted no lleva algo que llame a la gente, o sea, hablemos de los paseos, llenó mucho. Que ya después se empezaban a bajar las historias. Entonces sí, la gente ya,
ya
no
muy
baja.
Rebuscado. Ya.
Exactamente. Entonces yo creo y pienso, y lo decía con unos productores, les decía, vamos a buscar lo regional. Le dije, yo estoy seguro que, si Clave de Amor, si llegamos a salas, bueno, tengo la cercanía con Royal Films. Una de las socias fue jefe mía en Cable Centro. Entonces, me dijo, hagámosle. Di tu papel del ministerio. Entonces, adelanto algo, hablé con un productor de Bogotá, que es muy cercano a Boyacá, y yo ya le había comentado al gobernador de Boyacá cuando estaba en campaña, le dije, hagamos una película de La Cucharita, hagámosle un homenaje a Jorge Velosa, que no sea la historia de Jorge Velosa, sino que el centro es La Cucharita. Y el tipo está feliz, y la otra semana se ha reunido con el gobernador, ya le pasé la estructura. Y le dije también a un mentor de Villavicencio, porque nos invitaron a Villavicencio a inaugurar el Festival Internacional de Cine. Le dije, ¿por qué no hacemos una película acá de yo tengo una historia, también homenaje a Juan Harvey, que hice algo, que el paz descanse, del Caporal del Espanto. Entonces dije yo, si nosotros empezamos a jugar con los mercados locales, regionales, en algo de hora y media, que la gente pueda entrar y salir y reírse, yo creo que podríamos recuperar que la gente vaya a las salas a vernos. Y ya después podemos estructurar ya un cine nacional. Estoy liderando también.
Sí, y hay que seguir, profe.
Bueno.
Muchas gracias por estos minutos, agradeciendo su tiempo para compartir con nuestros oyentes, para hablar un poco más de cine. Nos quedan muchos temas por abordar, pero pues esto es como un inicio, un germen para que la gente empiece a hablar de cine en esta tierra musical. Finalmente, una pregunta salida de todo contexto, de todo programa. Una pregunta suelta, a quemarropa, profe Luis Fernando. Una película que uno siempre tiene que ver, o sea, una película infaltable en la vida que uno tiene que ver.
Colombiana, yo me iría por La Estrategia del Caracol, me iría por El Embajador de la India.
Muy de la tierra, hablando de...
Exactamente.
La historia del Huila.
Del Huila.
Con Hugo Gómez.
Eso fue. Y sigue siendo una maravilla.
Sí.
Sigue siendo una. Y el director era Mario Rivero. Cuando. El de Betty.
El de Betty la Fea.
Uh-huh. Y el de Hasta que la Plata no se pare, todas cosas. Entonces, esa, a nivel internacional, la ciudad. La ciudad de los sueños, de Fellini. Y yéndome un poco más grande, La Lista de Schindler. Me tocó mucho. ahora voy a lo comercial. Yo soy un enamorado de Rápido y Furioso, de Tom Cruise, de Misión Imposible, de Transformer. A mí se me hizo un cambio total. Y yo creo que una película que está hoy en día y va a quedar para toda la vida, nosotros los cinéfilos, los que somos enamorados de esto, es F1, Fórmula 1.
Oh, eso es. Me gustó.
Me encantó.
Sí.
Esa es una película para verla por lo menos 10 veces.
¿Por la técnica o por la historia?
Por la historia, la técnica, la actuación, los ritmos, la música, todo. O sea, ya creo que salió de cartelera aquí en Ibagué, pero cuando llegué a plataforma, aunque eso era para verla en cine, ¿no? Hay películas que hay para ver en cine. Yo pienso que las series son para televisión, por eso tienen el éxito las series, porque
sí, claro,
son para zapaila en el teléfono, pues el cine es el cine. Y que la gente vaya al cine. O sea, se me quedan muchas películas por fuera. Una película donde trabajé con Gustavo Nieto Roa, un hombre y una mujer con suerte, con Claudia de Colombia y Fernando Allende.
Estaba pollito.
Sí.
Profe, muchísimas gracias. Y seguiremos hablando del séptimo arte.
Dios quiera que de aquí a unos meses ya estemos llenos, que vengan todos los productores todos los días a Caracol, cada uno a contarle de su película y cómo la tienen.
Y lo vamos a hacer ese programa, que sí, cada uno nos cuente su rollo.
Exactamente, así es. El rollo del cine en el Tolima.
Así es. Aquí invitados a través de Prisa Media, Bésame Radio, Caracol de Radio, hoy hablando de cine.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.